Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11. Vamos a intentar estudiar la mitad del capítulo. Para desarrollar un entendimiento del valor de la justicia, hacen los jóvenes que no han vivido tanto en este mundo, y para ampliar en todos un entendimiento de cómo los justos dejan su impacto sobre la cultura, Salomón ha llenado este capítulo con ejemplos. Vamos a empezar con el primero en versículo 1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Antes de las computadoras, todo mercado tenía sus balanzas en que se pudiera pesar lo que estaba comprando. Hasta la fecha, en muchas carnicerías se tiene que pagar un precio basado en el peso de lo que se han cortado. Una oferta en la tienda puede decir $1.79 la libra para pollo deshuesado. Pero ¿quién está midiendo la honestidad de la libra? Con un poco de creatividad se puede manipular los pesos para cobrar más de lo que ha sido anunciado. Y en la edad de las computadoras, los engaños simplemente tomaron otra forma. Yo recuerdo en el principio cuando unos, pensando que eran muy listos, robaron tasas muy pequeñas de interés de millones y millones de cuentas bancarias, pensando que nadie iba a notar. Pero con el tiempo todo estaba revelado. Yo conocí a un hombre de Alemania que robaba con una computadora alterando el peso de cajas que estaban enviando a diferentes tiendas de ropa, pero todo fue revelado a su vergüenza máxima. Yo estuve pensando precisamente en este verso. Otra vez, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. El proverbio actualmente está condenado todos los engaños, los trucos que se pueden emplear en los negocios. El diablo puede venir a ti diciendo, mira, todos se están engañando un poco. Eso es normal en los negocios modernos. Pero eso es un pensamiento que nosotros tenemos que tomar cautivo, rechazándolo fuertemente, porque Dios dice, es abominación. Yo tuve una experiencia con esto ayer mismo. Tuve un problema con mi carro y dejándolo con el mecánico decidí rentar un carro por un día. Mi esposa llamaba a su agencia favorita de rentar carros y ellos nos mandaron una cita por correo electrónico que dijo que pudiera rentar por $32 por un día. Pues estaba bien. Pero rentando el carro me cobraron $72. Más que el doble. Devolviendo el carro hoy, hace unas horas, dije al muchacho, mi esposa, no yo, pero mi esposa estaba bien furiosa. Porque ustedes me nos dijeron por escrito $30 y después me cobraron más que el doble. Cuando yo dije que quiero lo más mínimo de aseguranza. Bueno, estuvimos orando sobre el asunto anoche. Yo y mi esposa, yo no sabía cómo iba a pasar todo esto, pero con la ayuda del Espíritu Santo hoy el muchacho solamente me cobraba $32. Al fin de cuentas, salió de atrás y dijo, mire, señor, eso es lo que te voy a cobrar. Pero esos engaños ya son normales. En un mundo en que la gente no conoce a Dios. Y estos engaños pueden provocar resentimientos fuertes o hasta violencia. Cuando dice, más la pesa cabal le agrada, quiere decir que trabajando honestamente, Dios va a bendecir no solamente a ti, sino a tu negocio y hasta la cultura en donde estás viviendo. Versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría, perdón. Por más que lees los proverbios o hasta la vida de Cristo, más te verás el poder de la humildad. La humildad es como el camino al verdadero éxito y a la exaltación. Voy a dar un ejemplo que Cristo nos dio, uno de mis favoritos, de Lucas 14, 7. Dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, Cristo estaba observando a los fariseos. Refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo él, el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Entonces comienzas con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. Para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Cristo enseñaba esto, mirando a los fariseos, que deberían de entender algo de los proverbios, pero siempre trataban de agarrar el primer lugar. Es que ellos estudiaban mucho las tradiciones de sus teólogos, pero lo más simple, lo más básico, lo más práctico de la Biblia era un gran misterio para ellos. Por esto Cristo dijo en el libro de Mateo, en 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso parece normal para nosotros porque tenemos una opinión muy baja de los fariseos. Entre los de aquella temporada, todo el mundo pensaron que los fariseos eran magníficos, pero Cristo destruyó la reputación de ellos con sus enseñanzas. Versículo 3, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Es muy triste. Los pecadores van a sufrir terriblemente. Y ya estamos empezando a ver el valor de la justicia. A veces hay confusión sobre esto, especialmente en este país, porque en un lugar San Pablo dijo, en Romanos 3:10, dijo, como está escrito, en Romanos 3:10, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y a veces hay personas que leen eso, pues, ¿lo ves? No hay ningún justo en ninguna parte. Pero esto está hablando del hombre que no está renovado en Cristo. Los que sirven a Dios pueden estar considerados como justos. Por ejemplo, como los padres de Juan Bautista. De los padres de Juan Bautista dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. De la clase de Abdías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pedro dice que Lot era un justo, aunque vivía en Sodoma y Gomorra. Y Noé y Lot están presentados como justos en el Testamento Antiguo. Por ejemplo, en Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé, varón justo. Era perfecto en su generación, con Dios caminó Noé. Estamos regenerados, salvados de la ira de Dios por la justicia de Cristo, y no por mérito alguno de nosotros mismos. Pero aún así, el pacto de Dios nos exige justicia en nuestra manera de vivir. Y podemos ver en este capítulo que tal justicia personal es de gran valor. Versículo 4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. la justicia, la énfasis en este capítulo, aunque en Proverbios realmente no tienen temas, pero el énfasis está en la justicia. Daniel era un hombre justo. Y por esto no era atacado por los leones cuando pasaba la noche en su fosa. Pero en la mañana el rey no quería matarlo, pero se caía en una trampa. Daniel dijo al rey, «Oh, rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente». Ahí está la justicia. «Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo». Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. ¿Por qué el rey tenía tanto interés? Porque con un hombre justo, todo el reino va a funcionar bien. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden al rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos y sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Los mismos leones que estaban durmiendo al lado de Daniel toda la noche. Esto es el valor de la justicia. Dios ha prometido estar a tu lado en el momento más difícil cuando tomes sus preceptos en serio. Casi el mismo pasó en el libro de Esther, no voy a ir leyendo, pero cuando Mardoqueo estaba rescatado y el malvado Amán murió en su lugar. La justicia tiene gran valor. Y sobre esto tenemos la promesa de Dios. Versículo 5. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Cuando Dios habla en la Biblia de un hombre perfecto, está hablando de la madurez. No está diciendo que uno pudiera vivir en la perfección absoluta en esta vida. Solamente Cristo hizo esto. Pero uno sí puede dar diligencia, como enseñó San Pedro en su segunda carta, para avanzar en la justicia personal. Pedro nos dio instrucciones sobre esto. Primero de Pedro 1:5. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, no pasa automáticamente. Hay que invertir tiempo, como ustedes están haciendo en este momento. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aún en el nuevo pacto, nosotros tenemos obligaciones, deberes, si queremos realmente avanzar en esta justicia que está tan valiosa. 6. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Eso es terrible. La gente que no piensa ni el diablo extiende su lazo y se caigan. Los pecadores serán atrapados en su pecado. Salomón anda repitiendo una y otra vez el mismo. Esto pasa en los proverbios. Porque muchos hermanos no van a captar esto hasta que se han oído el mismo docenas de veces. Es que en el mundo han estado instruidos, indoctrinados que el engaño es importante para avanzar. Y va a tomar tiempo, mucho tiempo, para lavar todo esto de sus sesos sucios. 7. Cuando muere el hombre impío, parece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Eso siempre ha sido la verdad, que la expectación de los malos perecerá. Muchos tienen grandes anticipaciones de lo que van a hacer con su dinero y después se mueren de repente. Pero ahora estamos viendo algo peor. Ha salido una nueva película cristiana sobre la atracción del suicidio. Por el momento solamente está en inglés, pero lo miramos yo y mi esposa anoche. Y es que ahora, en este país, hay muchos que han abandonado la fe cristiana y viven sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y por lo tanto, muchos andan deprimidos. Y algunos se van por las drogas porque se sienten depresión incontrolable. Y más que nunca, los jóvenes, las estrellas del cine, los músicos famosísimos, hombres increíblemente ricos, están considerando el suicidio. Porque con su depresión la vida simplemente no tiene sentido. Increíble, ahora la depresión es la gran herramienta para evangelizar. Porque hay tanta gente considerando el suicidio. Salomón dijo que iban a perder su esperanza con la muerte, pero ahora esa esperanza ha desaparecido mucho antes. Creyendo que son accidentes de la naturaleza, creyendo en el darwinismo, cuando se sienten sus frustraciones, no hay razón de vivir. Pero los que viven avanzando en la justicia siempre van a alcanzar la esperanza viva. Sus vidas siempre tienen sentido porque saben que han sido creados en la imagen de Dios con grandes propósitos. 8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entrará en lugar suyo. Esto es otra vez lo que hemos visto con Daniel y sus leones, o con el malvado Amán y su horca muy alta que hizo para Mardoqueo, y él mismo estaba ejecutado allí. 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Habla mal de su prójimo como que está levantando algo justo, pero es un hipócrita. Mas los justos son librados con la sabiduría. Otra vez podemos ver el valor de la justicia. Aun cuando tú tienes un vecino difícil, con la oración, con la paciencia, puedes vivir en paz, tratando de entender, pedir, ¿por qué Dios ha puesto a esa persona en tu vida? Siempre hay una razón. No es necesario abrir la boca con un sinfín de quejas. Esto es lo que hace el ignorante, tratando de dañar a su prójimo. San Pablo enseñó a nosotros en Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Reconoce que no es siempre posible, pero sí es posible. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tú decides intentar tomar tu propia venganza, abandonando la paciencia, Dios tendrá que castigarte por robarle de su derecho de tomar una venganza más excelente. Tenga paciencia, hermano, como José en Egipto, y verás el propósito que Dios tiene por poner estas aflicciones en tu vida. Por no tomar la venganza personal, José en Egipto terminó su historia gloriosamente, produciendo lágrimas en los ojos de millones de hermanos que han leído su historia a través de todos los siglos de la iglesia. Versículo 10. En el bien de los justos, la ciudad se alegra. Mas cuando los impíos parecen, hay fiesta. Los justos, los que han avanzado en la justicia de Dios con diligencia, van a estar una bendición a todos, no solamente a los de la iglesia. es que la bendición de Dios estará sobre sus negocios o sobre sus oficios en el gobierno, y la gente van a reconocer que estos han contribuido algo a la sociedad. Aún los que no son cristianos van a decir, ese es un hombre bueno. Pero cuando los grandes malvados se mueren, hay fiestas toda la noche. Algo que la gente simplemente no puede resistir. Ya lo hemos visto una vez en Miami con Castro. Imagínate si se muriere este Maduro. Como a lo mejor no hay champaña suficiente en toda Venezuela para la celebración. Versículo 11. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Eso es otro punto bien importante sobre el valor de la justicia. Está hablando de la bendición de los rectos y la ciudad será engrandecida. Cuando hablamos de la ciudad, estamos hablando de la sociedad, o sea, de lo que pasa en la cultura. Ahora bien, en este país el diablo ha ganado mucho en el engaño máximo. Es que muchos ya creen que se puede practicar la fe cristiana, bíblica, en la iglesia, tal vez unas veces a la semana. Puedes estudiarlo en la casa a cada cuando. Pero ni te sueñes en traer esos preceptos a las escuelas, o a la corte, o a las oficinas del gobierno. Ahí en el público la fe bíblica está prohibida. Pero es un engaño fatal, avanzado por la cobardía de los hermanos. En la semana pasada, Perú estaba celebrando días nacionales con procesiones militares, y yo estuve observando esto en una noticia que todo el país estaba celebrando, y después se pasaron en la noticia a una iglesia evangélica como parte de la celebración de la nación, en que muchos oficiales del gobierno estaban sentados enfrente en la iglesia y estaban cantando el gran himno "Cuán grande es Él". Y después un pastor evangélico predicaba la necesidad de tener a Cristo contigo en el gobierno. Eso era correcto. Me sentía muy bien para Perú. Pero antes, 150 años antes, aquí, en nuestro país, todo era el mismo. Era exactamente así. Pero por la cobardía hemos cedido casi todo a los enemigos del reino. Versículo 11. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Nosotros ahora estamos viviendo en una sociedad trastornada. Y es urgente que el valor de la justicia sea reconocida, aún en las instituciones públicas. Más adelante, en Proverbios 14:34, va a decir, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Otra vez, más repetición. Pero el Espíritu Santo sabe que eso es necesario para nosotros, para avanzar en la justicia. Es como los carpinteros, tiene que pegar el martillo una y otra vez, hasta que entra. 13. El que anda en chisme descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Avanzando en la justicia, uno aprenderá cómo controlar su boca. Y cuando uno no tiene ese control, es mejor simplemente hablar muy poco o callar completamente. También más adelante en Proverbios 17:28 va a decir, aún el necio cuando calla, es contado por sabio. El que cierre sus labios es entendido. 14. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. El sabio siempre va a buscar amigos entendidos, va a pedir consejo con oración antes de tomar una decisión grande. No va a simplemente consultar a sus sentimientos o a sus amigos de la misma edad, sino que va a pedir a una persona o personas de experiencia antes de tomar una gran decisión que puede afectar a su familia por muchos años. 15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. Otra vez, repeticiones. Hemos escuchado esto en varios capítulos. Sobre las fianzas, o sea, en ese país, la práctica de firmar para las deudas de otros, en inglés se llama co-signing. Dios siempre está diciendo, no lo hagas. Dios te ama y es el deseo de Dios que vives en paz, con tranquilidad, no poniendo la economía de tu familia en peligro. Y por esto ha puesto ese precepto una y otra vez en el libro de sabiduría. Pero aún así, hay cristianos que caigan en esa trampa cada año por falta de la justicia divina. Hasta aquí nuestro capítulo y ahora voy a cerrar con unos puntos de conclusión. Asumiendo las deudas de otro puede ser extremadamente doloroso, especialmente si no tiene los recursos para pagar todo. Pero en un sentido, eso es lo que Cristo ha hecho para nosotros. Y sí tenía la fuerza. Muriendo en la cruz, en nuestro lugar, Cristo asumía en amor todas nuestras deudas con Dios. Estoy preparando para domingo en la Santa Cena. Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Era una fianza espiritual. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Eso es el amor de Dios. Eliminando tus deudas espirituales. Y por la justicia de su muerte, nosotros estamos salvados de la ira de Dios. Pero para realmente disfrutar ese gran don, tenemos que aprender poco a poco a caminar en la justicia. La justicia que es de gran valor. Muchos no entienden esto en este país. Esto no quiere decir que estaremos ganando mérito por nuestra justicia personal. Esto sería imposible. Como Cristo enseñó en el libro de Lucas, en Lucas 17:10, si alguna vez tú crees que vas a hacer algo y ahora Dios te debe algo, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, Dios me debe uno. No. Siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Nadie puede caminar perfectamente en la justicia. Pero aún si era posible, no sería una manera de acumular mérito con Dios. Sino que sería simplemente cumplir lo que era tu deber, tu obligación desde el principio. Bueno, si tú quieres avanzar en la madurez cristiana, disfrutando la vida de justicia, aprendiendo lo que Dios ha revelado de una vida superior, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos para ti o para los de tu familia. Oh Padre, te damos gracias que Tú has grabado, Señor, mucha sabiduría en este libro. Ayúdanos, Señor, a asimilar aún lo que viene con repetición, porque a veces es difícil para entrar en nuestros corazones tan duros. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante con interés en esta sabiduría para vivir vidas que realmente son maravillosas para nosotros y nuestras familias y para glorificar tu santo nombre. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.